Mañana arranca la cumbre de líderes de la OTAN en Londres, un encuentro en el que los principales aliados se reúnen con muchas dudas sobre el futuro de una organización, la OTAN, que justo en este 2019 cumple 70 años. Bueno, para nosotros alguno menos, ¿eh? La cita amenaza con convertirse en un lugar de enfrentamiento protagonizado en los últimos días por dos pesos pesados en la Alianza Atlántica, Francia y Turquía. Mientras Emmanuel Macron aseguró que la alianza estaba en plena muerte cerebral, esto es lo que le contestó el presidente turco.
Me dirijo a Macron en nombre de Turquía y también lo diré en la OTAN. Primero debe asegurarse de si él sufre muerte cerebral.
Juego en el lenguaje diplomático. A todo ello hay que sumarle la presión constante de Donald Trump a los miembros para aumentar el gasto en defensa. No sabemos si la cumbre va a marcar un antes y un después, pero sí que nos obliga a echar un vistazo atrás. Como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, OTAN, ¿cuándo y por qué nace?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir a 1949. Tú piensa, Europa arrasada, posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Los protagonistas de la política europea saben que Europa está inerme ante la amenaza de la Unión Soviética. Y por otro lado, sigue habiendo miedos a que Alemania lo vuelva a intentar. Un analista lo resumió. La OTAN se creó para que Estados Unidos esté dentro, Rusia esté fuera y Alemania esté abajo.
Bueno, eso duró durante mucho tiempo.
Bueno, pero oye, al final la jugada a corto resultó muy efectiva.
OTAN, Pacto de Varsovia, ¿cuánto hubo de pulso de verdad, cuánto hubo de postureo o de riesgo con mayúsculas?
O incluso también cuando ambas jugaron un papel necesario para el detente, como se denominaba, para evitar que se llegase a un conflicto que a partir de 1955 la OTAN asumía que implicaría la utilización de armas nucleares desde el primer momento. La OTAN fue y sigue siendo hoy en día la principal línea de defensa de Europa Occidental. Supone añadir, digamos que a la capacidad defensiva de Europa, el primo de zumosol que suponen los Estados Unidos de Norteamérica. 6 años más tarde de crearse la OTAN nace el Pacto de Varsovia y la organización vive algunos momentos extraordinariamente calientes, coincidiendo con la crisis de los misiles, etcétera, y algunas cosas muy curiosas. Con todo ello, en el 54 la Unión Soviética pidió entrar, seguramente para deshacerla desde dentro.
¿Cuáles son algunos de los hitos principales de la historia de la OTAN, por lo menos hasta la caída de la URSS?
Pues mira, te acabo de citar uno, la petición de entrada de la Unión Soviética. En el 55 entra Alemania Occidental, con lo cual esa idea de que Alemania hay que tenerla contenida se sustituye por Alemania hay que tenerla de aliada. Y Francia, que Francia siempre es Francia, en el año 58 pide que la OTAN sea algo gobernado por tres, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y cuando se le dice que no, de Gaulle toma finalmente en el 66 la decisión de abandonar la estructura militar de la organización. Y luego, evidentemente, hay que decir que la existencia de la OTAN y la capacidad disuasoria de la OTAN fue un factor fundamental para finalmente provocar la caída de la Unión Soviética o la percepción de que nunca podría prevalecer en un conflicto militar.
Precisamente te iba a preguntar por el pacto Baker-Gorbachev o Baker-Shevardnadze, ¿cómo fue?
Baker-Gorbachev, hubo pacto, no hubo pacto, 1990 la Unión Soviética, es evidente que se va al garete, el muro de Berlín va a pasar a ser una ficción, el telón de acero, y parece ser que James Baker, secretario de Estado de los Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev tienen una reunión en la que se llega a un acuerdo tácito. Vale, esto se va a desmontar, pero la OTAN no va a crecer hacia Europa del Este. De tal manera, Rusia va a mantener en un nuevo momento una capacidad de influencia en lo que antes era el Pacto de Varsovia.
Sí, pero a los polacos no me los toques.
Pero después, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en los siguientes 18 años, todos los países que conformaban el bloque soviético, los nuevos estados bálticos, etcétera, comienzan a entrar en la OTAN. Y los rusos poco a poco van calentándose, afirmando, oiga, pero si teníamos un acuerdo.
¿Cuál sería el punto de inflexión en esas relaciones? ¿Cuándo la cosa se puso efectivamente tremendamente caliente entre Rusia o sus socios y la OTAN?
Pues mira, Yosif Vissarionovich Dugayashvili, conocido por los amigos como Stalin, era de Georgia. Y cuando Georgia en 2008 estaba a punto de entrar en la OTAN, Putin dijo, hasta aquí hemos llegado. Y ahí es cuando Putin articuló...
Putin, recordemos, es este Putin.
Este Putin.
Que lleva tanto tiempo...
Putin es como un elemento más, un ingrediente más que tenemos en casa, un familiar. Y Putin dijo, hasta aquí hemos llegado. Instrumentalizó un conflicto territorial dentro de Georgia para favorecer una intervención militar de Rusia en el país. Ese mismo año, 2008, maniobras navales de la flota rusa en Venezuela y en Cuba. Y muy poquito después, ya muy cercano, la entrada de los rusos en Ucrania y en la península de Crimea.
Antes de ayer,
otro país que quería entrar en la OTAN. Y el mensaje de Rusia era claro, esto es nuestro patio trasero y la OTAN no tiene ningún derecho a jugar en él.
Entrada de España en la OTAN, aquel famoso de entrada no de Felipe González.
Hay que decir, y hay que decirlo con todas las letras, que el gran protagonista de la entrada de España en la OTAN fue Leopoldo Calvo Sotelo, que en 1982, muy poquito después del 23F, es el que lidera la entrada de nuestro país en la organización. Hasta entonces el Partido Socialista y otros partidos se habían opuesto a ello. La paradoja es que cuando el Partido Socialista se hizo por el poder, promovió, después de nuestra entrada en la Unión Europea, un referéndum para valorar la permanencia o no de España en la OTAN, y después de haber defendido un no histórico, pasó al sí histórico con algunas condiciones cosméticas que permitían vestir un poco las circunstancias. Lo importante de la entrada de España en la OTAN es que sitúa a nuestro país, tú que conoces el ejército español fenomenalmente bien, en la senda de la modernidad en relación con los ejércitos más avanzados del mundo, y es un instrumento esencial para que nuestras fuerzas armadas sean las fuerzas armadas excelentes que conocemos hoy en día.
En términos históricos, aquel ingreso en la OTAN, aquella idea, aquella aprobación por parte de Calvo Sotelo, fue un acierto absoluto.
Un acierto total y absoluto. Porque seguimos beneficiándonos hoy en día de estar en red con los ejércitos más avanzados del mundo. Y porque, en último término, hoy lo podemos ver como algo más distante. ¿Pero qué es lo que hace distinta a la OTAN? El artículo 5 del Tratado de la Organización, 1949. Si alguien te toca, si tú o tus intereses, barcos, etcétera, son atacados en cualquier lugar del mundo, tú tienes derecho a invocar el artículo 5 de la organización. Y ese artículo 5 supone la obligación del resto de los miembros de la alianza de acudir en tu defensa. Y eso supone, por primera vez en una historia en la historia de España, que durante el siglo XX había sido una historia de España basada, en cierto sentido, en el aislamiento de nuestro país con respecto a las grandes corrientes internacionales, supone situarnos en línea con lo que estaban haciendo las grandes democracias. Y no podemos olvidar, la entrada de España en la OTAN es, digamos, que el arco a través del cual España se coloca en situación de poder entrar posteriormente en la Unión Europea.
Hemos hablado de los riesgos, los peligros, los sube y baja de todos estos años. El problema son las crisis internas. El problema es cuando Turquía se enfrenta con Francia, cuando Donald Trump se enfrenta con los restos, cuando el Reino Unido se va de nuevo otra vez, como siempre, con Estados Unidos. Ante el futuro, después de esta cumbre, ¿qué?
No tenemos todavía ninguna alternativa a la OTAN en términos militares. La capacidad defensiva del continente europeo no responde a las necesidades del momento que nos ha tocado vivir. Es decir, la OTAN sigue siendo el único instrumento viable que tiene capacidad de proporcionar a Europa, a la Unión Europea, mecanismos de defensa que quizás se tienen que modernizar, porque las amenazas de hoy en día no son las del 49. Estamos hablando de ciberterrorismo, estamos hablando de terrorismo global, etcétera. Pero sin la OTAN no existe una alternativa viable para la Unión Europea. Francia, en cierto sentido, siempre ha jugado esa carta de querer ser la líder de una Europa también en términos de defensa. Lo fue de Gaulle, lo comentábamos antes. Pero que alguien venga con una alternativa mejor. Y hasta donde podemos leer hoy en día, no existe más allá de la organización.
Yo tuve la suerte de entrevistar a Javier Solana, siendo secretario de la OTAN, precisamente allí, en Bruselas, en la sede de la OTAN. Y sin duda alguna, si hubo un antes y un después en el desarrollo y evolución de las Fuerzas Armadas en España, fue su inclusión en la OTAN, la internacionalización, que tanto se ha dicho. Sin duda. Pues ojalá les salga bien, porque nos jugamos mucho en ello, ¿eh? Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.